¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global para conversar sobre el resultado de las elecciones en Ecuador y la segunda vuelta que se viene el 2 de abril. Para eso hoy está con nosotros Francisco Belaunde Matosian, analista internacional, colaborador de La Mula y de otros medios, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, Francisco, por estar acá. Ya eres un habitué de este programa. Tratemos de hacer una radiografía breve, pero precisa, de lo que está pasando en Ecuador. Han pasado la segunda vuelta dos personajes. Lenín Moreno, el nombre es Lenín, no Lenin, así le pusieron. Lenín Voltaire, además, ¿no?
Así es.
Moreno, del movimiento Alianza País, el presidente Correa, y Guillermo Lasso, del movimiento CREA. ¿Qué representa cada uno de ellos?
¿Qué tal, Ramiro? Encantado de estar en tu programa. Mira, efectivamente, a ver, Lenín Voltaire Moreno es interesante porque Lenín, pues, representa el totalitarismo, un tipo de totalitarismo, y Voltaire, claro, representa la tolerancia. Parece que hay una contradicción, ajá, ahí en los términos, pero en fin, así es.
Pero Voltaire era corrosivo, ojo, ¿eh?
No, sí, pero era quien es el promotor de la tolerancia, ¿no? Esta famosa frase que decía, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daré mi vida por lo que porque puedes decirlo.
Y Lenín, ¿condensa Lenín Moreno esas dos cualidades?
Pues eso está por verse, ¿no? En todo caso, el régimen al que él le ha servido y que ahora de alguna forma él representa continuidad, pues no ha sido el más tolerante del mundo, ¿no? Creo que eso lo sabemos todos y tú como periodista también lo sabes. Bueno, en fin, en todo caso, ¿qué cosa representa cada uno? Lenín Moreno representa la continuidad, él ha sido vicepresidente del actual gobierno. Y en el caso de Guillermo Lasso es un banquero que además ha sido ministro bajo Yamil Maguad, ¿no? Recordemos que bajo Yamil Maguad fue que se instauró la dolarización en Ecuador. Él es un liberal, claramente es un liberal. Y por lo tanto, y tiene una visión opuesta a la de Alianza País, que es el partido oficialista. Las últimas, han salido algunas primeras encuestas que le dan una ventaja, efectivamente.
Pero no muy grande.
No muy grande. La cosa va a estar peleada, no va a ser, no va a ser, digamos, ni para uno ni para otro, obviamente, una lucha fácil. Pero claro, las primeras indicaciones son que, digamos, Guillermo Lasso está arriba en las encuestas. Vamos a ver cómo se presenta la cosa, ¿no?
Ahora, Lenín Moreno tiene unas características personales muy distintas a la de Correa. Tiene una discapacidad y eso ha hecho que ponga el énfasis en el tema de la discapacidad. Ha trabajado en la ONU en ese tema. No es tan lenguaraz como el todavía presidente, es más bien medio evangélico, incluso cuando habla, ¿no? ¿Puede ayudarle eso a menguar las resistencias que había o que hay contra el movimiento de Rafael Correa?
Bueno, justamente, ¿no? Él tiene ahora que, una vez que ya, digamos, acabó la primera vuelta en donde él se ha dirigido, sobre todo al electorado natural de Alianza País, ahora él tiene que ir más allá,
¿no? Sumar a los que no están habitualmente con Alianza País.
Por lo tanto, él efectivamente tiene un temperamento distinto, ¿no? Rafael Correa es como es, es una persona bastante confrontacional, ¿no?
Tropical casi en sus impulsos,
¿no? Se podría decir, efectivamente, ¿no? En algunas cosas recuerda a Donald Trump, por sus enfrentamientos con la prensa. Lo que quiere decir que Trump tiene algo de tropical también.
Sí, está más difícil, pero bueno. Bueno, no exageres, hombre. Los enfrentamientos de Correa, bueno, sí, así bien agresivo. Yo lo he visto romper un periódico así, delante de la pantalla.
Juicios. Y cuando se refirió a una periodista como esa gordita horrorosa, no sé si te acuerdas.
Sí, pero además, juicios a periodistas, con nombre y apellido.
Además, por sumas, 40 millones de dólares. 80 millones que se rebajó a 40 y después a los que tuvo.
Un caricaturista, incluso. En ese momento no recuerdo, pero sí, la prensa ha sido para Correa uno de sus frentes más agitados, ¿no?
Sí, claro.
Eso Lenín Moreno no lo tiene, por qué.
Bueno, pero habrá que ver en todo caso qué pasaría si es que efectivamente llega a la presidencia y cómo ejerce el poder, porque por otro lado va a estar la presión de Rafael Correa, por ejemplo, qué pasaría con esta ley de telecomunicaciones que ha instaurado esta superintendencia, que es en realidad una espada de Damocles sobre los periodistas y que hace que un fenómeno que a veces no se menciona mucho, que es la autocensura de los periodistas, que están todos ahora muy digamos, preocupados por lo que puedan decir, porque les puede caer una multa o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, bastante, ahí tiene que ser Voltaire y no Lenin, ¿no?
Ahora, Jorge Glass, el que va como vicepresidente, es más bien estilo Correa, ¿no? Es más
Y además,
impulsivo, ¿no?
y sí, y además hay un cuestionamiento, ¿no? Con respecto a este escándalo,
Petroecuador.
así es. Entonces, ahí tiene un flanco débil. Es un flanco débil por parte de la candidatura oficialista, ¿no?
Ahora, hay un problema que yo me parece haber observado en esta década de gobierno de Rafael Correa, y es que la oposición no tiene una figura fuerte. Ni siquiera Lasso lo es,
Sí.
porque además tiene un punto en contra, que es banquero. Los banqueros, como tú sabes, en la época de Rafael Correa fueron una de las castas muy criticadas por él. O sea, el verbo político Correa prácticamente, bueno, estaba centrado en varios, contra varios enemigos que él se ha planteado adelante, y uno de esos grupos ha sido los banqueros. Entonces, yo tengo la impresión, seguramente coincidirás conmigo, que en la campaña eso lo van a poner sobre la mesa, pero de todas maneras, ¿no?
Ah, sí. Además está el tema de los paraísos fiscales, incluso creo
Los
se le
Panama
reportó.
Papers, ¿no?
Sí, así es. Entonces, incluso ha habido en paralelo a la primera vuelta, ha habido esta consulta, ¿no? De prohibir que los funcionarios públicos tengan dinero en paraísos fiscales, ¿no? Y
Es una propuesta razonable, pero suena como una puya a la oposición, ¿no?
Obviamente,
¿No?
claro, es una maniobra política, ¿no? Digamos, suena razonable, pero obviamente ha sido hecha con una intencionalidad política muy clara. Entonces, no, efectivamente, la oposición ecuatoriana no ha logrado unirse y les ha podido costar muy caro, ¿no? Porque una alianza natural hubiera podido ser entre el Partido Social Cristiano y el partido, creo, de Guillermo Lasso, y al final, con las justas han podido entrar a la segunda vuelta, porque si no, y eso cuando uno lee, a lo largo de todo este tiempo, cuando uno lee la prensa ecuatoriana y en particular aquella cercana a la oposición, siempre decían, ¿no? Tienen que unirse, tienen que unirse. Pero parece que es una característica común en aquellos países donde hay gobiernos, digamos, de corte ALBA, ¿no? Digamos, que pertenecen al ALBA, las oposiciones respectivas tienen problemas para unirse, ¿no?
Por eso,
Pasa igual en Venezuela
sí, en
y en Bolivia
Bolivia,
pasa lo
¿no?
mismo. Entonces,
Ya, pero
hay
eso
problemas ahí, ¿no?
parece que no sería casual, ¿no? Es una suerte de derecha unida que siempre es vencida, ¿no?
Lo que pasa es que hay una inmadurez, me parece, de parte. Es como si no se aprendieran las lecciones de la historia, ¿no? Entonces, finalmente son los personalismos los que salen a flote. Y bueno, eso finalmente le hace el juego claramente a los regímenes que están aquí se pretende combatir,
Ahora,
¿no?
fíjate incluso que ahí yo veía el mapa político de terreno y decía, es increíble, ¿no? Los dos candidatos supuestamente fuertes contra Lenín Moreno son una periodista, el gremio atacado por Correa, y un banquero,
Sí.
otro de los gremios atacado por Correa. Parece que se hubieran puesto en el disparadero, ¿no? O sea, justo
Pod
para perder.
se podría se podría ver de esa manera, ¿no? Aunque bueno, finalmente, en medio de todo, pues parece que bueno, hay posibilidades para el gobierno, digamos, para Guillermo Lasso. Ahora, la otra parte de la ecuación es el Congreso, ¿no? Y
Bueno,
ahí no sé si se ha confirmado todavía, pero aparentemente habría mayoría absoluta por parte de Alianza País.
sí, se ha bajado con relación al periodo anterior, pero se
Se
mantiene la
mantiene,
mayoría, ¿no?
¿no? Lo cual evidentemente Correa, que está muy preocupado por su legado, pues se va a constituir un baluarte esa
Claro,
mayoría.
además él ha hecho explícito que no sale de la política, se va a ir unos meses a Bélgica, va a volver, incluso ha dicho que podría volverse a lanzar. No es alguien que va a desaparecer del mapa.
No, además por temperamento no hay forma. Además él está muy preocupado por su legado, ¿no? Entonces él va a estar ahí en Bélgica en todo caso, pero por supuesto interviniendo en la política. Bueno, acá también lo vemos, ¿no? Hay algunos que desde Madrid intervienen en la política, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podría hacerlo
Ahora, yo estuve en Ecuador unas 3 o 4 veces durante el gobierno de Correa y observé una cosa que es curiosa, ¿no? Que sería importante que las exploremos un poco. Si tú te vas a la Amazonía ecuatoriana, que es pequeña, pero, o aparte de la sierra, y dices, bueno, sí, pues el presidente se pelea con los periodistas, pero a mí me ha hecho mi carretera, ¿no? Antes no había asfalto acá, ahora hay asfalto. Le subió el sueldo a los maestros, grandes programas sociales de vivienda, por ejemplo, ¿no? Me sorprendió mucho en la Sierra Ecuatoriana cómo hay vías de doble autopistas, ¿no? Como acá hay en la costa solamente, ¿no? Y entonces hay una como una aceptación, digamos, de ese modus operandi político, ¿no?
Sí, bueno, pero acuérdate que eso es algo también que acá hemos tenido época de Fujimori en el sentido, bueno, salvando la distancia, con todas las diferencias que tú quieras ideológicas, pero también, ¿no? O sea, es una persona que, bueno, en su caso un autoritarismo mucho más claro, ¿no? Ya lindando con una dictadura en realidad, pero claro, con una aceptación, ¿no? Porque finalmente quien hace obras, quien hace, tiene programas sociales, pues al final obviamente y atiende a personas que no habían sido atendidas antes, evidentemente va a tener popularidad. Ahora, por supuesto, el legado hablando del legado de Correa, pues es un legado mixto, ¿no? Ahí tiene sus pros y tiene sus contras y yo creo que, bueno, es bueno revisar un poco. Evidentemente, parte también de su popularidad tiene que ver con el hecho que él ha traído finalmente estabilidad a un
Eso
país.
es interesante, ¿no?
Claro, a un país que no olvidemos, hasta antes de él, pues los presidentes caían,
Mira, yo hice el
sí.
cálculo. En la década anterior a Rafael Correa hubo ocho presidentes. Ocho.
Así es.
Una que duró 2 días. Otro, bueno, esa fue Rosalía Arteaga.
Ajá.
Otro que fue Fabián Alarcón, que estuvo 2 días, salió por 2 días, entró Rosalía Arteaga y después se lo volvió. O sea, una cosa locura, ¿no? Entonces, y la siguiente década, un solo presidente.
Así
Claro,
es.
con truco, con constitución cambiada, pero tengo la impresión que parte de la ciudadanía valora eso, ¿no?
Claro, por supuesto, la gente evalúa la estabilidad, digamos, aprecia la estabilidad, ¿no? Y yo creo que en parte la popularidad de Correa, digamos, todavía lo que le queda una buena porción de popularidad, tiene que ver con eso. Ahora, también están, por supuesto, sus obras, digamos, programas sociales. Él se ha beneficiado, como otros, del precio alto del petróleo,
Claro.
¿no? Eso ha sido una cosa que él ha tenido a su favor. Y otra cosa, pero también hay que decir la otra parte,
La dejamos para después del
sí,
corte porque tenemos
ya.
un corte de 2 minutos. Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, conversando con Francisco Belaunde, analista internacional, gran amigo además, sobre las elecciones en Ecuador. Francisco, estábamos viendo este rompecabezas de la política ecuatoriana, ¿no? Y lo último que veíamos era este legado de Correa, que es mixto, ¿no?
Sí,
¿No? Yo
diría que es
recuerdo
mixto, sí.
que estaba en Quito y subí un taxi, y un taxista me decía, me contó una anécdota, me dice que Correa estaba por un barrio. Como le ocurrió con Alan García, alguien le gritó corrupto y mandó a la seguridad que detenga al que gritó, ¿no? O
Sí,
sea,
sí.
casi, casi virreinal eso, ¿no?
Claro, tiene un lado efectivamente, como tú dices, virreinal, absolutamente
Pero
autoritario.
por otro lado, el taxista decía, pero mira, la verdad, los problemas que tengo con los periodistas no me importan. Me decían, este señor me ha hecho esta carretera que tú estás viendo, ¿no? ¿Cómo va a lograr Guillermo Lasso convencer a esas personas de que se pasen para su candidatura?
Claro, justamente con respecto al legado, un poco abundando también sobre eso, hay que ver un tema, ¿no? Y es que él efectivamente hizo muchas inversiones, pero sin embargo no hizo una política pensando en qué pasa después,
Si
¿no? En el
baja el
sentido que
petróleo.
baja el petróleo. Y cuando se le decía, muchos especialistas le decían, oiga, pero mucho cuidado, esto no va a durar siempre, así que como dices, hay que ahorrar pan para mayo. Y su reacción era, no, esas son tonterías, no recuerdo los términos exactos, ¿no? Pero básicamente desacreditaba a todos aquellos que le decían, pero por favor, tenga mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es el resultado actual? En estos momentos hay un déficit del gobierno ecuatoriano, hay una recesión. Ecuador está en una recesión, ha tenido casi 2% de recesión el año pasado, se contempla algo parecido para ahora, ¿no? Ya desde 2015 ya venían los problemas.
Bueno, el gobierno dice que van a crecer 1% de todas maneras.
Bueno, sí, eso, pero en todo caso es nada, ¿no? Es muy poco. Y además, ¿qué es lo que han tenido que hacer? Han tenido que endeudarse. Han tenido que endeudarse y sobre todo ante China, vendiendo o sea, créditos contra ventas futuras de petróleo, ¿no? Y además a tasas de interés que son, por supuesto, bastante superiores a las que puede obtener un país como el Perú e incluso Bolivia. Entonces, es alguien que, ok, ha invertido, pero como no ha tenido digamos, lo que tiene que ser el comportamiento normal de todo gobernante, hay que pensar en los tiempos difíciles, ¿no? Y finalmente, ahora se está endeudando el gobierno ecuatoriano y eso lo van a tener que pagar los bolivianos
Ahora,
internos.
hablando de China, China es un país que ha entrado muy fuerte, ¿no? Tal vez uno de
Sí.
los países de la región donde está con más presencia. En Perú también, pero en Ecuador con más fuerza, ¿no?
No, claro, lo que pasa es que hay que ver que Ecuador de alguna forma se ha aislado del mundo occidental en algún momento, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, evidentemente, China aparece un poco bueno, invierte en todas partes, pero aparece también como un recurso para aquellos países que están que tienen problemas de inversión, ¿no? Y entonces, este es el caso de Venezuela, y también es el caso de Ecuador, y también en el caso Cristina Kirchner, que tocaba la puerta a China para que le diera dinero,
Ahora,
porque
eso
nadie
es
lo podía
responsabilidad del
prestar,
propio
¿no?
Estados Unidos también, ¿no? Y ahora con lo de Trump probablemente se agrave, ¿no?
Bueno, se puede agravar. Curiosamente, Rafael Correa dijo en un momento que para América Latina era bueno que saliera elegido Donald Trump porque iba a ser tan agresivo que iba a hacer que América Latina se uniera, ¿no?
Cosa que en
Lo
cierto
cual que
modo está
ni
ocurriendo.
cosa que no estaba ocurriendo, porque frente al tema mexicano, pues todo el mundo está mirando con prudencia a ver qué va a pasar, ¿no? Y nadie es, no es que se haya armado pues un coro latinoamericano en defensa de México, ¿no?
Ahora veamos a Guillermo Lasso, porque yo veo ahí una candidatura problemática con muchos anticuerpos también, ¿no? O sea, no es un tipo carismático especialmente, bueno, tiene lo suyo, pero lo único claro por el momento es que detrás de él se ha puesto Cynthia Viteri. Pero
Claro.
los otros movimientos no han sido claros en el tema, ¿no?
No, claro, evidentemente de alguna forma va a ser la gente vota por él, mucha gente que va a votar por él en el fondo va a votar en contra de, como sucede
Claro.
acá en el Perú, ¿no? Finalmente las segundas vueltas muchas veces son eso. Al final la gente vota por aquel que le va a ganar al que uno quiere que de todas maneras no salga. Entonces, eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, la oposición se va a unir detrás de
Ahora, y lo que tendría que probablemente hacer la oposición si quiere ganar, o si quiere por lo menos asegurar el triunfo o pelear, va a tener que recoger parte del legado de Correa, ¿no? O sea, no va a poder deshacer programas sociales.
No, evidentemente.
O sea,
Ahora,
pasar de la noche al día va a
no,
ser
no. Por
un
supuesto,
suicidio
eso
político.
no va a poder. Ahora, es verdad también que el financiamiento de muchos programas está en cuestión, ¿no? Porque, como te digo, o sea, el Estado ecuatoriano está con serias dificultades financieras, ¿no? Entonces, pero evidentemente no va a poder tirar por. Además, tirar por la borda, que es mucho lo que ha hecho Correa. Y además, menos aún teniendo en cuenta que no va a contar con mayoría en el
Ese va a ser un
Parlamento.
problema.
Entonces, ahí va a haber un escenario bien complicado.
Ahora hay un factor de poder acá, o por lo menos un factor de la sociedad civil que a mí me parece interesante y que me parece que no está con ninguno de los dos y que en el debate público no ha sido muy mencionado, pero yo creo que tiene influencia, son los indígenas, ¿no? Los
Curiosamente,
indígenas
Correa.
se manifestaron contra Ecuador varias veces,
Contra
contra
Correa,
Correa varias
claro,
veces.
curiosamente, Correa se peleó con los
Sí,
indígenas. Es
pues es
una
una cosa
cosa.
increíble, ¿no? Lo apoyaron al comienzo.
Claro, él salió primero con esta idea de no explotar el petróleo en la reserva de
Yasuní.
Yasuní, y al final, como no consiguió el financiamiento que esperaba de la parte de la comunidad internacional, pues simplemente se volteó y se convirtió en un militante agresivo de la explotación petrolera, ¿no?
Bueno, un amigo me dijo que eran fuegos artificiales, que no le creía.
Probablemente sí, es lo que se dijo en su momento también, que todo eso
Sí.
era un show, que en
Porque mira,
realidad en el
el PBI
fondo.
ecuatoriano, 10% es petróleo, ¿no? O sea, tiene
Bueno,
mayor valor de.
que claro, no es un poco como también Evo Morales, ¿no? Evo Morales se enfrenta a las ONG, me parece escuchar a Alan García con su teoría de, ¿cómo se llama?, del perro hortelano, ¿no? O sea, al final se pelean con los ambientalistas que quieren proteger las reservas naturales, ¿no?
Ahora, pero
Porque claro, se
eso.
dan cuenta que para su programa político depende de financiamiento que solamente lo pueden obtener mientras no tengan otros recursos de los hidrocarburos, ¿no?
Ahora, el problema es que los ambientalistas y los indígenas tampoco simpatizan con Guillermo Lasso, pues también es un enemigo histórico, digamos, ¿no?
Claro,
¿Qué hacer? Ahora,
claro.
es un colectivo que probablemente no define una elección, pero ojo, ¿no? Los indígenas son un colectivo que sale a la calle y ha participado
Sí.
en el derrocamiento de más de un presidente.
Claro, ahí tienen un peso político que, por ejemplo, acá no tienen, ¿no? Allá sí son mucho más fuertes. Y sería interesante a ver qué es lo que sucede, ¿no? Con esa parte del electorado, ¿no? Hacia dónde se inclina. Bueno, como una vez más, digo, muchos optarán por el mal menor, seguramente, ¿no?
Bueno, el mismo taxista del que te comentaba hace un rato dijo, bueno, por último, si se porta mal, lo sacamos, ¿no?
Ya no va a ser tan fácil
Un deporte
porque uno de los factores que
con
se
mucha afición en
decía para la
Ecuador, ¿no?
caída de los presidentes era que la plaza donde está ubicada la Carondelet es muy fácil de acceder y por lo
Entonces,
tanto,
muy cerrada, ¿no?
entonces por eso es que Rafael Correa ha decidido trasladar el palacio presidencial a otro lado, porque eso para que un lugar menos vulnerable, parece increíble, ¿eh? Pero cuestiones así simplemente de ubicación física hacen que sea más fácil tumbarse un gobierno o no,
Sí,
¿no?
claro,
Igualito pasa en
la
Bolivia,
Plaza
¿no?
de Armas de Quito es una plaza muy cerrada, ahí nomás está el palacio, no es como acá en Lima, ¿no? Que hay un patio adelante, no, no, está ahí nomás, ¿no? Entonces efectivamente, es muy fácil cerrarla, cercarla y provocar un derrocamiento cuando la gente se enfurece. Hay un
Así es.
tema del que debemos hablar que me parece esencial, el tema Odebrecht. Inundado América Latina y hay ecos en Ecuador también. Correa vota Odebrecht en una ocasión, luego retorna y ya empezaron las acusaciones en relación con empresarios, con políticos de este gobierno y otros gobiernos. Y él ha dicho, no, no, casi que ha levantado la voz contra quienes insinúan que está involucrado. ¿Qué va a pasar ahí? Lo van a poner en el debate eso, ¿eh?
No, claramente, ¿no? Porque además más aún si hay alguien como Glass, que es el candidato a la vicepresidencia, cuestionado por temas de corrupción en general. Evidentemente, ahora, lo curioso es que así como llama la atención, ¿ah? Porque cómo son las percepciones, ¿no? Yo cuando leo la prensa ecuatoriana, muchos toman al Perú como ejemplo. Dicen, miren, en el Perú están metiendo presa a la
Y
gente
acá nosotros
y
decimos,
acá, y
no es
acá, y acá,
suficiente.
y acá no está pasando nada, ¿no? Ahora, es verdad, Correa, como tú dices, expulsó a Odebrecht porque claramente habían hecho un mal trabajo en habían grietas muy serias en una represa, ¿no? Pero probablemente después así, regresó probablemente, como se especula, por presión de Lula, ¿no? Probablemente, ¿no? Y cuando salieron las noticias de Estados Unidos de la Fiscalía Norteamericana, al comienzo Correa, claro, porque obviamente eso le tocaba a él como gobierno, dijo, no, yo no le creo a la justicia norteamericana. Pero claro, al final los datos están ahí, pero efectivamente en Ecuador, no, es verdad, no se ha avanzado como en Perú, las cosas no están muy claras, ¿sale? La
Ahora,
Fiscalía.
el tema también es que va a empezar, como ha empezado acá también, el huaqueo a los años anteriores. Entonces, si le sacan algo a Alianza País va a decir, oye, a ver, hay algo acá, el señor Guillermo Lasso, cuando era ministro de Maguad, también estaba a
Ah,
la
pero por
empresa.
supuesto, por
Entonces, se va a
supuesto.
volver un factor de debate
No,
público,
claro, el tema de la
donde van a tratar
corrupción.
que salpique a todo el mundo,
Ah,
¿no?
pero por supuesto, evidentemente, ¿no? O sea, el que es atacado con temas de corrupción va a reaccionar y va a decir, oiga, pero usted hizo esto, lo demás, y Maguad, y todo lo demás. Entonces, no, eso es clásico en este tipo de campañas, ¿no?
Ya tenemos que terminar. ¿Tienes un pronóstico sobre el resultado del 2 de abril?
La verdad es que no me atrevo. Yo diría que ligeramente favorito lo veo a Lasso. Pero no me atrevo a hacer un pronóstico, la verdad. Más a estas alturas, con todas las elecciones sorpresivas que se ven en el mundo, ya sabes que hacer
Sí,
pronósticos
pues,
es
mal negocio,
realmente
pésimo.
como apostar, ¿no?
Gracias, Francisco, por estar acá en Tiempo Global. Siempre es interesante conversar contigo. Nos vemos, amigos, la próxima semana con nuevos temas de interés para ustedes.